tardes, aquí estoy con ustedes.
Bueno, pues siguiéndote a ti, viendo tus Twitter, tú eres una cubana enamorada de la naturaleza, de la flora y la fauna. Vemos las motivaciones y preocupaciones que tiene en esta área. Esto que me imagino que escuchabas, que ha publicado el Granma de hoy, ¿hacia dónde vamos, Inalquis? ¿Cuál es, a dónde está la separación, digamos, entre las leyes que pudieran existir legisladas en Cuba de protección a la flora, a la fauna, a los animales y la aplicabilidad en la realidad?
Bueno, mira, yo no he visto una cosa más ridícula que esa publicación. Porque, en primera, eso del contrabando en Cuba es de hace años, miles de años. Entonces, yo no me explico por qué preocupados, porque no se saquen de Cuba las aves y la flora. Cuando tenemos aquí miles de aves enjauladas, miles, yo entiendo eso. ¿Por qué los guardabosques no ven eso? ¿Por qué no lo ven? Porque yo puedo perfectamente, yo voy al monte, no veo un tomellín del pinar, no se ven. Sale usted para la ciudad, en las aulas ahí, en los balcones, colgando donde quiera, donde lo ven guardabosques, donde lo ven policía, donde lo ve todo el mundo y nadie se mete con eso. Yo no lo entiendo.
Ahora, otro tema también, incluso pues estamos hablando de flora y fauna, un tema también muy importante que tal vez no tiene que ver con el contrabando, Inalquis, pero tiene que ver también con problemas en la sociedad cubana muy serios. Están hablando de la deforestación, de la tala de cualquier tipo de árboles para producir leña. Y tú, bueno, sabrás que esto tiene una relación directa con la extinción de la fauna, porque ciertas aves no pueden vivir si se continúan talando los árboles. ¿Qué nos puede decir de esto? Están hablando incluso de desertificación en algunas zonas de Cuba.
Exactamente. Eso pasó con el Carpintero Real. En los bosques de pino, él principalmente anidaba en esos árboles de pino.
Inalquis, vamos a interrumpir brevemente. Te perdemos por un momento. Te vamos a agradecer si puedes moverte o no mover tanto el celular, a ver si tenemos mejor recepción. Te lo agradecemos.
Sí, cómo no.
Ahora sí, adelante.
Se decía que el carpintero principal, donde anida principalmente en los pinos, en las zonas orientales de Cuba, está casi extinto, de eso no se sabe ya, pero la tala de árboles ahí es increíble. Eso, cuando usted pica un pino, demora de 30 años para volver a ser un pino adulto, no puedan visitar esa
sala. Y la deforestación, yo quisiera que usted visitara algunas casas del guardabosques para que vea los muebles de esos señores. Así mismo. Y entonces, ¿de qué habla este señor Lama? De que la deforestación, pues yo me imagino que la casa de él no se puede ni caminar. Y así son todos. El área protegida, Sierra del Chorrillo, en Najaf, de aquí de Camagüey. Todo tiene el nombre de área protegida.
Inalquis, el tema de la protección animal. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Es cierto que esto que se plantea hoy en Granma del tráfico, pero dirías tú que lo que plantea la prensa oficial va un poco más allá? ¿Quiénes son las personas que se dedican a este tráfico y tratar de exportar de una manera ilegal estas aves exóticas cubanas?
Sí, ahí tienes razón. Son personas normales, común y corriente de la calle que se dedican a eso. No tengo seguridad exactamente si son guardabosques, son trabajadores de flora y fauna. Pero regular son gente de la calle normal.
Ahora, Inaki, en una sociedad tan controlada como la cubana, ¿puede existir este tráfico? Están hablando de aves que la adormecen para enviarlas a Miami y poderlas vender. ¿Tú crees que esto puede suceder sin, de alguna manera, por lo menos, que las autoridades se hagan de la vista gorda? ¿Puede ser esto un fenómeno tan simple a un nivel tan bajo como trata de decir Granma, o esto tal vez tiene una arista un poco diferente con implicación de otros factores?
Yo lo creo todo posible, todo, de que está corrupto desde el más chiquito hasta el más grande. Aquí pueden pagarle perfectamente para sacarlo, como mismo entran tortuguitas de Venezuela para acá, entran orquídeas. Aquí también. Se hacen de la vista gorda y lo dejan pasar. Así de sencillo. Debe haber dinero por el medio, me imagino, sin lugar a dudas. Y otras veces a lo mejor se le va. Esa es mi opinión.
Inalquis, me gustaría, tú que eres una conocedora de este tema y eres veterinaria, cuando la prensa oficial se refiere, y cito textualmente, que los delincuentes utilizan diversos métodos para burlar la ley, cómo adormecer a las aves en tubos de desodorantes y pomos plásticos con agujeros. ¿Para qué son usados estos tubos de desodorantes y pomos plásticos con agujeros? ¿Cómo funciona esto? ¿Tienes una idea de qué se trata?
Bueno, yo nunca lo he visto, pero me imagino que le dan una pastillita a la ave, la meten ahí adentro y ya. Pueden pasarla para donde quiera, que no se mueve, no suena, no nada. Porque eso ocurría cuando transportaban, creo que los cerdos no se podían pasar de un municipio a otro, una provincia o algo así. Los dormían, pasaban en el carro y nadie se enteraba de nada. Y así mismo debe pasar con las aves.
Ahora, Iñaki, todo este movimiento parece ser dirigido hacia el exterior, ¿no? El mercado este del tráfico de aves, y esto es dentro de Cuba. Tú mencionabas también que se podían ver en las casas Tomeguín del Pinar, pero mayormente esto se hace hacia el exterior, ¿o hay todo este tráfico dentro de Cuba?
Todo ese tráfico está dentro de Cuba. Cotorras, Cateye, el Cernica, todos. Eso trafica de un lugar a otro. Dicen que las multas son grandísimas, pero yo no veo que peguen ninguna multa, no veo que decomisen jaulas, no veo nada de eso. Cada día hay más jaulas en la calle, más pajaritos encerrados. No veo que hagan nada por eso. Ahora, si yo tuiteo algo de las aves, enseguida publican en el periódico de Camagüey algo de las aves. Si tuiteo algo de contaminación, enseguida publican algo. Me dan así una cosa tras la otra.
Oye, eso es una buena noticia, Inal, que al menos tienes tus seguidores en la prensa oficial. Te felicitamos.
Claro,
te felicitamos por eso. Por cierto, hay otro ángulo en esto. Te prometemos que te vamos a invitar nuevamente. Esperemos ese día tener mejor recepción y más tiempo. Pero hay un área que me gustaría abundar contigo en lo que nos queda, y es el abuso animal. ¿Cuál es el tema, la atención que le da el Estado al abuso con los animales? Animales domésticos, me refiero. El tema de los perros vagabundos, los gaticos, otros tipos de animales. Me gustaría que me abundara sobre eso.
El Estado no da ninguna. El Estado los recoge y se lo echa a los leones vivos. Al león de Sobeco se lo echa vivo. Y maltrato. Debo decirte que muchos maltratos. Y como, a ver, tú, uno sale a la calle y de pronto ve muchos perros callejeros. Al otro día, de pronto no ve ninguno. Puede sacar, sin lugar a dudas, los recogieron todos y se lo echaron a los leones. Ningún Estado lo que hace es maltratos.
Y no hay, Inaki, no hay ninguna cultura sobre tal vez la protección a los animales, llamado por medios de prensa, tal vez alguna iniciativa de tipo, digamos, de organización de sociedad civil. ¿No existe nada de esto en Cuba?
Yo no conozco ninguna. Particulares sí. Hay muchas personas aquí, por lo menos en Camagüey, que haya oído decir que hay una pila que recogen los perritos y los gaticos, pero no es fácil, no tienen apoyo de nadie. Y hay tantos en la calle que no se puede, pero bastante hacen, pero el Estado no. Todos los conozco son particulares.
¿El tema, Inalqui, de los medicamentos para los animales enfermos también es delicado?
Yo no conozco una farmacia veterinaria. No la conozco.
Bueno, ¿y cómo se le da atención a los animales enfermos?
Y a la mayoría de los médicos están trabajando particulares. Usted se lo lleva a la casa y ellos consiguen la medicina no sé por dónde y lo trata particular.
Inaki, también tú mencionabas un tráfico desde Venezuela hacia Cuba de tortugas y otro tipo de animales. ¿Hasta qué punto se está desarrollando esto?
He oído muchos cuentos de eso, de que a tren chiquitica ya crecieron y a mí eso es gravísimo. Yo introducir especies en Cuba, a mí lo que pasó con el marabú, lo que ha pasado con la claria, a mí eso es gravísimo. Sí ocurre bastante frecuente. Como la entran, sí, no sé, pero la que la entra en orquídeas y todo tipo de plantas.
Otra cosa, Inalquis, antes de concluir, me gustaría hablar un poquito sobre el tema. Es cierto que nos hablan de que ha habido un incremento con cierta tolerancia por parte del oficialismo, lo cual en otra época, otrora, fue solamente para beneficio de los militares y el Estado. Las peleas de perros, las peleas, las vallas de gallo, pero también es verdad que se pelea el Tomeguín. ¿Es cierto esto? ¿Hay peleas de Tomeguín?
Me entero con ustedes ahora mismo. Eso no había oído mentarlo nunca.
No lo habías oído mentar. Dicen que son muy populares, no. Pero en el caso de las peleas de perros sí las conocías.
Sí, hasta en la calle. Se dio el caso que un día estaban peleando unos cachorritos de Stanford, ¿eh? Y yo me quedé horrorizada con aquello, y voy a policía y pregunto, ven acá, ¿están prohibidas las peleas de perros en Cuba? Me dicen que sí, todo tipo de juego con dinero está prohibido. Y le comento que había visto eso. Y dice, ah, con ustedes de otra avenida, avísenme. ¿Y para qué están ellos ahí? ¿Para qué están ellos ahí? Y los gallos igual. La gente cría los gallos, se ven en la calle ahí, normalmente gallos de pelea, que se sabe que es para eso. Pero nada, muy normalmente. Viven pendientes de que ponen un cartel abajo Fidel, cualquier detalle de eso. Bueno, para lo que en realidad tienen que preocuparse. Eso no
le
importa.
Y nuestra productora Patricia Martínez nos ha pasado una nota y mencionaba un caso de que, por ejemplo, en la ciudad de La Habana, una señora llamada Nora recogía, ayudaba a perros, ayudaba a curar perros, y ella aparecía en el programa Juventud 2000 de Radio Progreso. ¿Conoces algo de esto? ¿Ya no existe ningún programa de este tipo donde se puedan hablar de estos temas?
Creo que sí existe el programa. He oído comentar el programa. Sí. Mira, aquí en Camagüey también entrevistaron por la televisión Camagüey a una mujer que recoge los perros, pero es particular de ella. Ella. Lo hace ella, nadie la ayuda. La entrevistaron allá, no sé ni por qué. Que yo la conozco, vi de cerca de aquí de la casa.
Y por supuesto, estas personas lo hacen de su propio bolsillo y no hay una ayuda, un estipendio del Estado, o lo hacen ellos de su propio bolsillo.
De su propio bolsillo, exclusivamente de su bolsillo. Yo no sé cómo pueden, porque a veces tienen hasta 15 perros. Gatos, y tienen que curarlos porque todos llegan sarnosos, llegan hambrientos o anemia. No sé, verdaderamente no sé cómo puede. Yo quisiera tener una perrera enorme, recogerlos todos, perros y gatos y todo el mundo.
¿Cómo no?
Ojalá pudiera.
Gracias, Inalki, por estos minutos. Ahora te vamos a dejar con la producción. Vamos a invitarte la próxima semana para abundar sobre estos temas.